Es Luis Ariballos, soy director de Economía y Transformación Digital de Cepyme y conjuntamente con Angélica Sánchez, directora de Negocio de Empresas de Orange, tenemos el placer de presentar esta jornada que organizamos de forma conjunta Orange y Cepyme. Soy el primero a intervenir y darle la bienvenida, agradecer vuestra presencia hoy con nosotros en esta jornada donde de la mano de un especialista como Julio de la Iglesia abordaremos el ambicioso, nada más y nada menos que propósito de aprender a gestionar el miedo en situaciones de crisis. Me van a permitir, lo he dicho en privado, pero me gustaría reiterarlo en público, trasladar mi enhorabuena a las personas del equipo que han elegido este tema para comenzar esta serie de webinar que vamos a llevar a cabo de forma conjunta entre Orange y Cepyme, con el objetivo de servir de ayuda en este difícil momento y que hacen posible que todo esto funcione, ¿no? Ayer reflexionaba sobre esta jornada, sobre muchas de las ideas que me gustaría trasladar hoy en nombre de Cepyme. Como responsable de economía, se pueden ustedes imaginar que podría hablar del dramático escenario económico en el que nos encontramos, negativas perspectivas, por no hablar de la enorme incertidumbre que tenemos hacia lo más importante, nuestra salud, a nuestros seres queridos, pero sin duda todo ello incrementaría aún más, aunque ya es difícil, nuestras preocupaciones y nuestros miedos más esenciales. Realmente creo que hoy no estamos aquí para eso. Además, creo que me lo van a agradecer, ¿no? Creo que todos los que estamos hoy aquí, en mayor o menor medida, somos conscientes de la situación, de las dificultades en la que se avecinan. Así que tiraré más de mi parte de transformación digital, ¿no? Y me he quedado con tres ideas fundamentales. Primera idea. Sin duda, nos ha tocado vivir un momento único, donde se producirán, donde ya estamos viviendo cambios absolutamente disruptivos en todos los ámbitos de nuestra vida, transformaciones exponenciales en un entorno absolutamente cambiante. En definitiva, estamos asistiendo a una digitalización forzada y acelerada. Pero ahora toca lo más difícil, que es llevar a cabo la transformación digital en su conjunto. Personalmente soy muy optimista sobre el futuro, ¿no? Pero no lo soy tanto sobre la transición. Creo que vamos a atravesar situaciones difíciles, de sufrimiento, donde tendremos que hacer grandes sacrificios con muchísima incertidumbre y donde, sin duda, tendremos miedo, ¿no? Segunda idea. Creo que hoy estamos aquí, yo el primero, para ver a través de Julio, si somos capaces de aprender a ser un poco mejores a la hora de enfrentarnos a esta situación y ser capaces de dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? En un momento extraordinario, sin que el miedo sea un obstáculo. Decía una cita de Horacio que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Pues sin duda, actualmente no será por falta de adversidad, es el momento de despertar nuestro talento, el talento de todos. Y tercera y última idea, esto va de personas. Las empresas están conformadas por personas, esto lo repetimos mucho desde Cepyme, no son entes inanimados, ¿no? Y ahora más que nunca el futuro y su supervivencia depende de forma directa de las personas que lo componen. Como se imaginarán, esto cobra especial importancia en las pymes, ¿no? En España suponen el 99,8% de las empresas españolas y están siendo especialmente golpeadas en la crisis actual. Gandhi decía que el mundo necesita personas que amen lo que hacen. Me van a permitir que sea un poco menos ambicioso, pero las empresas españolas, las pymes españolas y la economía española también necesitan personas que amen lo que hacen. Y para terminar, y antes de ceder la palabra a Angélica Sánchez, les voy a pedir que piensen por un momento en todas las cosas que no han hecho a lo largo de su vida por miedo. Y ahora imaginen de lo que serían capaces, de lo que harían y de lo que haríamos si no tuviésemos miedo. Muchísimas gracias. Les dejo con Angélica Sánchez, directora de Negocio de Empresas de Orange.
Muchas gracias, Luis, por la introducción. Quiero saludar, dar la bienvenida a todos los participantes en este primer webinar que inauguramos, Cepyme y Orange, conjuntamente con un invitado excepcional, que es Julio de la Iglesia. Quiero saludar a las personas que estáis ahí, que tenéis negocios, que colaboráis con otras empresas Y tanto si sois clientes de Orange como si no, pues agradeceros el pulso que tenéis y la fortaleza que demostráis para aportar a la economía de nuestro país, a la economía española y sobre todo a cómo os dejáis la vida por los negocios que estáis defendiendo cada uno de vosotros. Bueno, como decía Luis, aquí hay dos formas de ver las cosas, las positivas y las negativas. Yo transmito la idea de ver las crisis como oportunidades que nos tienen que venir para cambiar cosas, para plantearnos dónde estamos y para aprender. Como primer punto a destacar, creo que una crisis es útil siempre y cuando nos ayude a aprender a cambiar las cosas y nos están poniendo a prueba porque estamos aprendiendo de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros padres, amigos, vecinos y de los compañeros de trabajo, los empleados también que tenemos en los negocios, en las compañías. Creo que es un punto importante aprender, conocer más, aprovechar este momento para sacarle partido a lo que recibimos y lo que damos a los demás y ser mucho más sensibles a la hora de afrontar cada uno de nuestras actividades y cada uno de nuestros días. Si no sacamos un aprendizaje, pues la verdad es que este periodo habrá sido totalmente inútil y creo que es importante ser conscientes del momento y de lo que estamos aprendiendo. Si no hubiéramos tenido la suerte o la desgracia de pasar por aquí, pues hay cosas que nunca hubiéramos aprendido de los demás y creo que tenemos que sacarle partido a esa parte. Luego destacar un poco la concienciación que tenemos tanto desde CEPYME como de Orange de pues aportar nuestro granito de arena. Somos conscientes de que no vamos a poder solucionar una situación económica ni la situación que haya en los negocios que trabajáis y que estáis defendiendo, pero bueno, pues nuestra vocación es aportar y estar cerca de los negocios que hay en nuestro país y de aprender también y aportar soluciones que nos ayuden a que toda el tejido empresarial pues se adapte a la nueva situación para seguir con la actividad económica y con la aportación que hacéis cada uno de vosotros a la actividad económica, ¿no? Tenemos una crisis sanitaria que es lo más relevante en este momento. Miles, cientos de miles de muertos a nivel mundial y esto es dramático y es un punto que es lo que de verdad a mí me da miedo. Una situación dramática, pero tenemos que acompañar a la economía, a la actividad que tenéis en los negocios y entender a qué situación nos estamos enfrentando a día de hoy y la que viene para adaptarnos y ayudaros con soluciones y con consejos y un poco un mayor entendimiento del contexto en el que nos encontramos. Y como tercer punto, pues destacar que por fin entendemos el concepto de digitalización. Hemos democratizado ese concepto a marchas forzadas porque pues nos hemos visto en una situación en la que teníamos que poner en práctica muchos de los términos que englobaba esa digitalización que muchas veces hablábamos sin saber explicar bien y sin que los demás entendieran de qué estábamos hablando. Entonces, pues ha sido el momento de verdad de democratizar el término y entender lo que es el teletrabajo, el acceso remoto en la nube a archivos. Cuando no hemos podido hacerlo, pues nos hemos dado cuenta de la importancia que tenía las VPNs y el tema también de los negocios online. Eso que hablábamos de hay que estar online, tengo que tener mi negocio en Internet, pues ahora realmente es donde estamos viendo la utilidad de todo eso y creo que es relevante y que nos ha ayudado también como parte positiva a entender esto, ¿no? Si nos hubieran contado esta situación antes de pasarla, pues no nos la habríamos creído, pero lo impensable pues a veces sucede. Nos hemos visto empujados, nos han tirado a la piscina, sinceramente es un poco la sensación que he vivido yo. De repente nos hemos visto envueltos en una situación muy nueva y a la que nos hemos adaptado rápidamente, unos más rápido, otros mejor o peor, pero nos hemos adaptado porque nos han tirado a la piscina. Y ahora viene la segunda fase, es decidir nosotros a qué piscina nos tiramos. Y esto es lo que da miedo. Ya no me han empujado, tengo que empujarme yo, ver, elegir en qué piscina voy a nadar y qué voy a arriesgar y qué voy a poner por delante para salir de esta situación, porque es increíble la fortaleza que tenemos todas las personas para seguir adelante, para luchar y para adaptarnos. Entonces, bueno, pues parte positiva también de esta situación, nos han sacudido un poco, nos han sacado de nuestra zona de confort y creo que cada uno debe entender que está demostrando una capacidad de adaptación espectacular que en otro contexto no nos habríamos planteado. Con lo cual, pues bueno, me quedo con un dato que es estudios de psicología que he visto que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca pasan. Y bueno, pues seamos conscientes de esto. Estamos en una situación pues de crisis, donde posiblemente nos enfrentemos a muchas situaciones que nos generen miedo y es precisamente de lo que nos va a hablar Julio para ayudarnos a todos y acompañarnos en cómo gestionar ese miedo en una situación nueva y de crisis en la que nos encontramos. Nada más por mi parte y doy paso a Julio de la Iglesia para que nos enseñe y aprendamos, que era mi primer punto, aprender de Julio cómo gestionar esta nueva situación. Adelante, Julio.
¿Cuántas veces has soñado con ser útil? Con salvar una vida, con ser el héroe de tu película. El miedo tiene mala fama, es cierto, hasta que te salva la vida. Mi nombre es Julio de la Iglesia, soy TEDAS, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos y coach ejecutivo. Y os confieso que tengo miedo, miedo a enfermar, miedo a que mi trabajo no siga adelante. Os sabéis y nos hemos estado preparando toda la vida para este momento, sin saberlo, pero ahora, en esta incertidumbre, en este abismo donde no sabemos muy bien cómo va a ser el futuro, es donde se va a exigir de nosotros toda nuestra experiencia y toda nuestra sabiduría personal y profesional. Según la revista Harvard Business, el mayor obstáculo en la innovación y en los modelos de negocio es el miedo y la incertidumbre. Empecemos definiendo qué es el miedo. Es una emoción provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, presente o futuro. Esto es algo que nos diferencia del resto de las especies. Tememos cosas o situaciones que no han ocurrido nunca, que, como bien decía, seguramente nunca se produzcan. Y yo os pregunto, ¿a qué tenéis miedo? Pensadlo. ¿Y si pensáramos que vencer nuestro miedo personal o profesional fuese una cuestión de vida o muerte? No de unas cifras, ni de un posicionamiento, ni de la cuenta de resultados. ¿Creéis que os ayudaría a tomar decisiones más valientes, más audaces, más comprometidas? Si vuestra vida estuviese en juego, ¿delegaríais la responsabilidad? ¿Le pasaríais la pelota al otro? ¿Os distraeríais de vuestro objetivo? ¿Verdad que no? ¿Y cuántos queréis tener más seguridad en vuestra vida y a la vez progresar? Me imagino que todos, ¿verdad? Porque el progreso es la clave de la satisfacción personal y del éxito profesional. El cambio es inevitable, es una constante en el universo. Pero progresar significa avanzar, esforzarse, aprender a hacer cosas nuevas. Y ahí es donde aparece la posibilidad de fracasar y, por lo tanto, el miedo. Pero ¿sabéis qué está detrás de nuestro miedo? Nuestro aprendizaje, nuestra superación personal y nuestro éxito profesional. Es el poder transformador del miedo. Cuando lo superamos, nos convertimos en el héroe, en la persona que habíamos soñado con ser. Es el poder de pasar de lo seguro a lo incierto. Es ese momento de crecer. Todos los momentos importantes de nuestra vida han estado precedidos por el miedo. Cuando compramos una casa, un nuevo trabajo, un examen de fin de carrera, cuando tenemos un hijo. Y yo os pregunto, ¿Se puede aprender a ser valiente? ¿Se puede actuar valerosamente tan solo por la fuerza de la voluntad? Aristóteles decía que no se puede llamar valiente aquel que no siente miedo. El temerario, el que no percibe el peligro, decía, es un loco o un insensato. Solo es valiente aquel que actúa a pesar del miedo. Y como a mí me gusta decir, el miedo es de valientes. No es de cobardes, no, ni de locos, ni de insensatos. No, es de aquellos que aun teniendo miedo dan el paso y lo hacen. Mirad, hace unos meses antes de este confinamiento, cuando yo daba una charla, ponía un ejemplo y les decía, imaginar que un día paseando por un pueblo de montaña veis como una persona cae desde un puente a un río de aguas bravas. ¿Cuántos de vosotros os tiraríais a salvarlo? Aun sabiendo que lo más fácil es que moráis arrastrados por la corriente. ¿Sabéis cuántos levantaban la mano? Ninguno, nadie. Y yo seguía diciendo, ¿y si fuese un niño el que se estuviese ahogando? ¿Cuántos arriesgaríais vuestra vida por la de él? Y ahí ya alguna madre o algún padre levantaba la mano, ¿verdad? Y seguía diciendo, ¿y si este niño fuese tu hijo o tu hija? Y ahí ya toda la sala, todo el auditorio levantaba el brazo. Y ahora estamos viendo en estos días como muchas personas, sin ser su hijo ni su hija, se han tirado a salvar a un total desconocido. Han arriesgado su vida por la de él. Y nosotros desde nuestras casas hemos hecho esa llamada de consuelo, de ánimo. Hemos aportado nuestra experiencia para que seguramente muchas personas, algunos desconocidos, les sirva de herramienta y les impacte positivamente. El poder transformador del miedo lo que hace es que tú encuentres ese motivo, esa motivación, ese valor fundamental para ti que esté en peligro y que te impulse a actuar con coraje y determinación. Así, un carácter miedoso puede dar a luz un acto valeroso, y es que todos podemos ser valientes si conectamos con esa fuerte motivación que sea más importante que tu miedo. Así que hazte esta pregunta, ¿qué es más importante para mí que mi trabajo, que mi vida, que mi familia? Seguramente nada. Todo lo importante para ti está ahí, entre esas cuatro paredes. Nuestra vida se ha resumido en alcanzar dos metas, seguir vivos y seguir siendo productivos, no perder nuestro puesto de trabajo. Así que piensa, ¿dónde me va a llevar seguir teniendo miedo? ¿Y si en cambio fueses valiente, responsable, heroico, profesional, solidario? ¿Y si fueses la única solución? ¿Qué harías? ¿Qué hace que algunas personas escalen un 8000 o inviertan todos sus ahorros en emprender o entren en un edificio en llamas? ¿Qué es lo que les mueve? ¿Por qué ellos sí y otros no? Es muy sencillo, porque tienen un motivo, porque tienen una pasión, que se acuestan pensando en ello y se levantan como un cohete con ese mismo pensamiento. Pero la motivación es un fuego interior, debe de arder desde el interior de nosotros mismos. Y despertar esa motivación en los otros no es tarea fácil, porque las personas no nos negamos a cambiar, ¿verdad que no? Pero nos resistimos a que nos cambien. Cuando tú decides cambiar, todo cambia, se acaban las excusas y encuentras el modo de hacerlo. Así que fuera excusas, no hagamos de tener miedo la excusa perfecta, ni de quejarnos la solución. Piensa, ¿qué es más importante que mi miedo? ¿Dónde estaría ahora si no tuviese miedo? Las personas no queremos ser gestionadas, queremos ser lideradas. Pero si buscáis una fuerte motivación, esta nace desde el autoliderazgo. Es importante que tú sepas que en estos momentos de teletrabajo, tu trabajo importa. Más allá del reconocimiento o del dinero, hazte el líder de tu trabajo, hazte responsable del resultado. Nuestros ídolos pueden porque creen que pueden, porque su autoconfianza es colosal. Y es que nada en su manera de pensar, de sentir, de decidir o de hacer es ajeno a la influencia de nuestra autoestima. Todos somos únicos, completos y capaces para conseguir lo que nos propongamos. Pero hay una creencia equivocada de que las grandes hazañas, de que las acciones heroicas es solo de hombres y mujeres excepcionales, dotados de unas facultades físicas, intelectuales y psicológicas fuera de lo común. Y no es así. Todos llevamos a un héroe, a un valiente, que está dispuesto a salir si creemos en él, si creemos en nosotros. Lo que de verdad les diferencia es algo muy humano. Es una motivación superior al miedo, a la dificultad que tienen que vencer, y una actitud de combate que les impide rendirse ante la adversidad, sea cual sea. Y en esto estaremos todos de acuerdo en que marca una gran diferencia en la vida privada, en las relaciones y en las organizaciones. ¿Y cuándo nos supera una situación? Cuando perdemos el control. ¿El control de qué? De las emociones. Mira, tras los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, el Instituto de Normas de la Tecnología dictaminó que lo que determinó que unas personas sobreviviesen y otras no, fue el tiempo que tardaron en tomar la decisión de evacuar las torres. Todos habían sentido el fuerte impacto, olido el humo a queroseno y escuchado perfectamente la orden de desalojo inmediato. Pero algunas de estas personas tardaron más de los 6 minutos que de media tardaron los últimos supervivientes en empezar a bajar las escaleras. Se detuvieron guardando documentos, apagando el ordenador, yendo a por el abrigo, llamando a casa a ver qué pasaba, incluso repitiendo la llamada cuando estos no les contestaban. Todas estas decisiones determinaron la diferencia entre vivir o morir. Y es que entre lo que nos pasa y nuestra respuesta se encuentra nuestra libertad de acción. Ahí está la clave del control de la situación. En la reflexión, no en la reacción emocional y descontrolada. Mirad, yo cuando me enfrento a una amenaza, lo primero que hago es revisar 3 parámetros. Mi cuerpo, mis pensamientos y mi atención. Si yo adopto una corporalidad de victoria, es muy difícil que yo me dé por vencido. Porque mi cuerpo le está diciendo a mi mente cómo actuar, le está diciendo, estoy preparado para el desafío, no nos vamos a rendir, venga, adelante, fuerte. En segundo lugar, coloco un centinela en mi cerebro que permita pasar los pensamientos enfocados en la tarea, en la solución, en el objetivo, en la meta, y bloqueo otros que vengan con el lema, no puedo, no valgo. Si quiero controlar la situación, tengo que controlar mis pensamientos. No puedo dejar que reboten en mi cabeza sin control. Porque todo cambio positivo empieza por un pensamiento positivo o por un gesto positivo. Y por último, atención plena en el instante presente. Donde pones tu atención es tu elección. ¿En qué la quieres poner esa atención? ¿En el problema o en la solución? ¿En el éxito o en el fracaso? Y por último, tenemos que mantener a raya la imaginación. Este es el cable rojo en la desactivación del miedo. Imaginar un futuro peor no nos puede traer otra cosa que ese futuro al presente peor. Cuando yo pienso, ese bulto es un cáncer. Cuando yo pienso, voy a suspender, voy a fracasar, me estoy limitando todo mi potencial, todas mis herramientas, todas mis fortalezas. Cuando aparece el miedo, en realidad, lo que te está diciendo es, veo peligros, veo una amenaza, veo una trampa, este socio no es bueno, este cliente me va a fallar. Y para eso te pide que estés concentrado, que estés atento, que no te distraigas. Y te recuerda que no es momento de rendirse, ni de llorar, ni de quejarse, ni de lamentarse. Es momento de que des el máximo para superar ese miedo, ese reto. El miedo lo que necesita es seguridad. El miedo es tu amigo, el miedo te está diciendo, esfuérzate más, aprende más, prepárate más, aprieta los puños, los dientes, ponte el casco, las botas. No es el momento de quejarse. Hay que luchar contra la desesperanza, contra la fatalidad, contra ese miedo improductivo. Yo me he tenido que acostumbrar a trabajar y a pensar sintiendo miedo, porque sé que el éxito está estrechamente relacionado con lo que hagamos o dejemos de hacer, no con la suerte o con el destino, sino con nuestras decisiones y nuestras acciones. Pero si cuando yo analizo el riesgo, pienso que el problema está ahí fuera, ese pensamiento se convierte en parte del problema, porque dejo de ser responsable de mi vida y de mi trabajo, y además me instalo ahí en el papel de víctima esperando que me salve. Y generalmente nos convertimos en parte del problema. Todos conocemos a alguna persona en nuestra vida, quizás en nuestra empresa, que es parte del problema, ¿verdad? Esto no se estudia en las escuelas de negocio. Esto se aprende cuando te das cuenta de que quejarte, lamentarte, echarle la culpa al otro, al sistema, al mercado, a la crisis, al jefe, a la empresa, al gobierno, a los chinos, al virus, no te salva. Te darán la razón, te consolarán, pero no tendrás éxito. Aquello que te habías propuesto no lo habrás conseguido. Y si algo me ha enseñado mi trabajo es que lo que de verdad importa es que lo consigas. Que vuelvas a casa vivo y con el deber cumplido. Decía Madame Curie que dejamos de temer aquello que empezamos a conocer. El elemento diferenciador en el mundo empresarial es la certeza, la confirmación de esa información. Yo lo que hago es que, Cuando me enfrento a una situación de crisis, lo que hago es cambiar la palabra miedo por falta de información. Y empiezo a recabar y a contrastar toda la información para analizar la realidad tal y como es. No como era, que ya no me vale de nada, ni cómo me gustaría que fuese. Tengo que trabajar en el presente, en el aquí, en el ahora, como os decía. Porque cuando tenemos miedo, en realidad lo que tenemos son muchas preguntas sin resolver. En una ocasión le preguntaron a uno de mis influencers favoritos, Albert Einstein, que qué haría si solo tuviese una hora para salvar el mundo. Y él contestó, emplearía 55 minutos en definir bien cuál es el problema y 5 en solucionarlo. El 80% de los productos nuevos que aparecen en el mercado fracasan porque ofrecen una solución a un problema que los clientes no tienen. Y es que todas las soluciones pasan por nosotros, por las personas. Mucho se habla de transformación digital, de inteligencia, pero en realidad, quienes damos el callo, quien buscamos las soluciones, quien estamos ahí somos las personas. Y para ello tenemos que revisar 3 niveles. En realidad, 2. Compromiso y competencia. Tu compromiso con alcanzar ese objetivo, ¿cómo tiene que ser? En estos casos donde estamos, que nos la jugamos a cara o cruz, del 100%, como el agua al hervir, a 99 grados no hierve, le falta un grado. Ese grado puede ser la diferencia entre ganar o perder, entre vivir o morir. Oscar Wilde decía que vivir es algo rarísimo, que la mayoría de la gente nos conformamos con existir. Y así es, nos damos una tercera opción, sobrevivir, malvivir, querer a medias, nadar y guardar la ropa, esforzarnos, pero solo un poco, luchar, pero sin jugarnos la vida. Y a veces, para salvar tu vida, tu relación o tu negocio, te la tienes que jugar, tienes que darlo todo. Mirad, muchas personas y muchos equipos fracasan porque se rinden justo antes de ganar. Y es porque su compromiso no era del 100%. Yo trabajo sin plan B. No me distraigo con la posibilidad de fracasar o de abandonar. El segundo es el nivel de competencia para alcanzar ese objetivo, esa meta para tomar, para alcanzar esa decisión que he tomado. Yo sé que la motivación es muy importante, os lo acabo de decir, y que la actitud, como dice Víctor Cooper, multiplica. Pero si yo no tengo la formación, si yo no soy competente en mi trabajo, seré la próxima baja. Motivación sin competencia lleva al error. No hay que tener miedo a cometer errores. Hay que tener miedo a no aprender de ellos. No podemos perfeccionar el resultado sin la experiencia. Si queremos cambiar algo en nuestra vida o en nuestro trabajo, tendremos que cambiar algo en nuestra vida o en nuestro trabajo. Es de cajón, pero no lo hacemos. Persistimos en el error esperando que esta vez sea la solución. Y persistir en el error es un error. Mira, yo como TEDAS no puedo fallar. El fracaso en mi trabajo siempre ha sido una tragedia. Para mí, lo mejor es la formación, el entrenamiento y la constancia. Eso es lo que me lleva al éxito. El foco no está en no cometer errores. El punto de mira está en ambicionar hacer las cosas bien. En dar lo mejor de nosotros en lo mínimo que hagamos. Ese es el camino para obtener un resultado realmente excepcional y trascendente. Reducir los errores o alcanzar ese éxito va a ser una consecuencia lógica de esa excelencia. El éxito y la supervivencia de cualquier empresa está claro que pasa por unir y empoderar a sus equipos, la unidad básica de ataque, antes de marcar ninguna meta. Lo primero es gestionar los miedos. Y luego definir los talentos, tareas y habilidades de cada miembro del equipo para ir a por el objetivo como un comando, sabiendo que la misión es lo primero. Así que no importa lo ingenioso o disruptivo que sea tu plan. Si tu equipo no está preparado, no podrá ejecutarlo. Es así de sencillo. Y no solo hablamos de compromiso y de competencia. Hablamos de todo lo que tiene que tener un equipo. Valores en común, cohesión, resiliencia, espíritu y sacrificio, cumplimiento del deber, actitud de combate, generosidad, ilusión, respeto, diálogo, liderazgo, motivación y foco. Cuando trabajamos en equipo, el foco no está en competir, el foco está en ganar. Tú podrás llegar a la cima en solitario, pero no sin un gran equipo. En el equipo es donde reside la fuerza. Mirad, en el TEDAS solo hay 2 tipos de trabajo. O tu trabajo es desactivar la bomba, o tu trabajo es ayudar a ese TEDAS a desactivarla. No hay un tercer trabajo. En vuestra empresa tampoco. Pensadlo. ¿Cuál es la función de un líder? Llevarnos al futuro tal y como lo hemos planificado en el presente. El ser humano es el único animal que es capaz de pensar en su futuro. Y ningún líder puede soñar si detrás no tiene un equipo. Conviértete en el influencer de tu equipo. Hazles compartir esa pasión, esos valores, que participen, que sientan los colores de esa camiseta. Un líder valiente apoya su gestión sobre varios pilares. El primero es la formación, la resiliencia, la autoexigencia, el compromiso, el coraje y el ejemplo. Sin formación no hay mejora continua. Sin resiliencia no aprendemos de nuestros errores. Sin autoexigencia no hay responsabilidad. Sin compromiso no hay equipo. Sin coraje no hay decisiones valientes. Y sin ejemplo hay jefes, pero no hay líderes. Decía Albert Einstein que la única forma de influir era dando ejemplo. Queda una parte muy importante a la hora de afrontar nuestros miedos, y es la acción. Coraje en la acción. Cuando nos enfrentamos al miedo por primera vez, pensamos que no lo vamos a superar, que no va a compensar, que vamos a sufrir, que nuestra vida, que nuestro trabajo va a cambiar. Y así es. Todo va a cambiar porque tú vas a cambiar. En muchos casos va a ser peligroso, difícil, largo, doloroso. Sería de ingenuo negarlo, ¿verdad? Pero al final compensará, porque te harás más sabio, más fuerte, más valiente y sacarás adelante tu proyecto, tu empresa, tu meta. Os hago una pregunta. ¿Cuántos de vosotros sabéis montar en bici? Me imagino que todos, ¿verdad? ¿Y cuántos habéis aprendido a montar en bici viendo el Tour de Francia sentados en el salón de vuestra casa? Ninguno. Cuando estamos rumiando un problema, sin tomar ninguna decisión y sin pasar a la acción, así no lo estamos superando. Porque la razón nos dice lo que debemos hacer, pero no nos da la orden de hacerlo. Se mueve en el mundo de las ideas, no de la acción. Va a ser el coraje el que nos permita dar ese salto de la razón a la acción, acabando con nuestras indecisiones y con la incertidumbre. El coraje es mayor cuando no hay vuelta atrás, cuando rendirte no te salva. Decía Voltaire que el coraje no es una virtud, sino una cualidad de los grandes hombres y mujeres. Todos los hombres y mujeres estamos asustados la primera vez que entramos en acción, pero yo os aseguro que si actuáis como valientes, acabaréis siendo valientes, porque lo que entrenamos es lo que luego haremos bajo presión. Es la práctica y el entrenamiento lo que hace al especialista y al maestro. Esa firmeza de ánimo, esa confianza en vosotros mismos es lo esencial. Cuanto más complicada sea una situación, más serenidad de presencia. Y como último recurso para pasar a la acción, tenemos el cumplimiento del deber. Estamos inmersos en la cultura de la motivación y del liderazgo, ¿verdad? Parece que no podemos hacer nada si no estamos motivados. Pero yo os aseguro que cuando yo entro de servicio, a mí no me preguntan si me apetece o si vengo motivado. Yo tampoco me lo planteo, porque sé cuál es mi deber y sé que lo voy a cumplir pase lo que pase. Mira, ahora hace más de 20 años, a punto de entrar en los TEDAS, yo pertenecía a una unidad antiterrorista, cuando una mañana nos llamaron para decirnos que un paquete bomba le había volado la mano a un cartero en la plaza de Cibeles. Cuando llegamos allí, los TEDAS nos dijeron que había otra bomba, que nos escondiésemos, que nos atrincherásemos, que la iban a desactivar. Yo desde mi escondite, en ese silencio terrorífico, no podía dejar de mirar a ese hombre que con ese traje recorrió esos 50 metros hasta la bomba. A mí se me hicieron eternos. Ahora sé con la experiencia que a él también. Cuando la desactivó y volvió, yo le pregunté, ¿pero cómo has podido acercarte a esa bomba? Y él me contestó, es mi deber. Este deber es el que organiza el comportamiento libre. Es una conducta aprendida que nos impulsa a hacer lo que debemos, aunque esté en contra de nuestros derechos. Yo este fin de semana tengo derecho a descansar, a salir a cenar, si puedo, a hacer deporte, a navegar. Pero si me he comprometido con un proyecto y tengo que trabajar, lo haré. Me lo dice mi deber. Este deber yo lo adquirí cuando me comprometí contigo, conmigo. No tengo nada que pensar. Se trata de perseverar en lo que debemos hacer sin pensar en lo que tenemos que sufrir. Mira, yo tengo un lema. Haz todo lo que puedas con lo que tengas donde estés. Punto. Haz todo lo que puedas con lo que tengas y donde estés. Lo llamo el método MacGyver, ¿os acordáis? Este hombre con una navaja multiuso suiza y un papel de chicle era capaz de salir de la mundial. Así, pase lo que pase, cuando tú apoyes la cabeza en tu almohada, tendrás por lo menos la conciencia tranquila. Mira, antes de este confinamiento, recuerdo un día paseando por un supermercado, un centro comercial, tenían una réplica del trono de Juego de Tronos. Y la gente llegaba allí con las bolsas cansada, ¿no? Y se sentaba en el trono y decía, por favor, ¿me puedes hacer una foto? Y ya se estiraban. Cuando les ibas a devolver el móvil, se quedaban un momento ahí, antes de levantarse. Y cuando lo hacían erguidos, llenos de dignidad, como guerreros. Se iban por el centro comercial como si llevasen una corona sobre la cabeza. Y es que realmente, por un momento, habían conectado con esa parte majestuosa de su ser, con ese héroe, con ese valiente que todos llevamos dentro. Y es que el hábito sí hace al monje. Si tú te levantas todos los días y te pones tu mejor camisa, tu mejor vestido, tu mejor traje, si tú te vistes como la persona que te gustaría llegar a ser, estás más cerca de conseguirlo. Porque la persona que sueñas es la persona que serás. Estamos en un momento de incertidumbre, un momento de crisis, pero es un momento único, es una ocasión perfecta para demostrarnos a nosotros mismos y a la sociedad a la que servimos que nuestra experiencia, que nuestra profesionalidad, que nuestro coraje, que nuestro valor están a la altura de las circunstancias. Las empresas que decidan competir en vez de ganar, perderán. Solo aquellas que cuenten con profesionales decididos a darlo todo desde casa, sin el control de sus jefes, con el compromiso propio, auténtico, de dar lo mejor de sí en ese momento, van a sobrevivir. Las que cuenten con profesionales que sepan que tienen que dar el 100% de su responsabilidad para alcanzar el éxito propio y el éxito de su empresa. Estas personas, cuando pasen los años y giren la vista, van a sentir orgullo propio. Porque supieron que en ese momento dieron lo mejor de sí, cumplieron con su deber. No se arrodillaron, siguieron luchando. Van a recibir un pago emocional que les va a acompañar toda su vida. Me gustaría terminar reflexionando con todos vosotros sobre cómo queremos vivir, si como cobardes o como valientes. Hoy más que nunca el mundo necesita de héroes y heroínas como vosotros, de carne y hueso. Tenemos que dejar de pensar que no podemos, tenemos que influir en estas personas, en nuestros compañeros, en nuestros amigos, en nuestras familias, dar ejemplo de lo que es templanza, coraje y determinación. Solo así sobreviviremos. Solo así alcanzaremos la gloria, el éxito, la victoria, como decía Winston Churchill. Porque sin supervivencia no hay victoria. No es momento de rajarse, no es momento de quejarse. Es momento de ir a por la solución, de arrimar hombro con hombro. De si tienes un problema, no lo escondas. Se admiten los errores, pero lo que no se consiente es la mentira. Cuando cometas un error, hazlo visible, no lo guardes en el cajón. Seguramente alguien te podrá ayudar y alguien va a valorar tu valentía, tu coraje de decir, soy vulnerable, me he equivocado. Estoy seguro que no pasará nada. Se te va a valorar por tu integridad, por tu honestidad. Mira, el éxito no es una casualidad, es una probabilidad. Que va a estar más cerca de aquellos que piensen, sientan y hagan lo necesario para alcanzarlo. Recordar que si no hacemos esfuerzos, que si no nos arriesgamos, probablemente ni nuestra vida ni nuestro trabajo será lo que esperábamos. Es tiempo de héroes, es tiempo de valientes. Vete a tu armario y saca ese traje de héroe, ese traje de heroína y da un paso al frente. Los que no se sientan capaces, por favor, que les sigan. Que nadie se quede atrás. Todos somos necesarios. Aquí no hay nadie que pueda abandonar este barco. Tenemos que seguir codo con codo, ayudándonos unos a otros, empresas con empresas, autónomos con autónomos, personas con personas, compitiendo, pero no buscando enemigos. Somos competencia, no enemigos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, de Alejandro Magno, que dice que de la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Estoy seguro que entre todos sobreviviremos, sin duda. Y para ello recuerden, no se den nunca más por vencidos y sean valientes desde su casa o desde la calle. Donde estén, sean valientes, no se rindan, porque ahora lo que toca es ser valientes. Muchas gracias.